María de los Ángeles Félix Güereña, María Félix. Nace un 8 de abril de 1914 en Los Álamos, Sonora, y fallece en la Ciudad de México un 8 de abril también, pero del año 2002. María Félix es una de las figuras femeninas más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano. Se le considera una de las actrices más bellas de su tiempo y un mito erótico del cine de habla hispana. Compartió elenco con varios de los grandes galanes del cine de la época. Amén de las producciones internacionales de directores como Jean Renoir, Luis Buñuel, al lado de estrellas como Rossano Brasi, Vittorio Gassman, Jean Gabin, Yves Montand, Gérard Philippe, Jack Palance. Conocida por el sobrenombre de La Doña, nombre que se ganó a partir de su personaje en el film Doña Bárbara del año 1943. También es conocida como María Bonita, gracias a la canción María Bonita, compuesta exclusivamente para ella como regalo de bodas por el compositor Agustín Lara. María Félix completó una trayectoria cinematográfica que comprendió 47 películas, realizadas en México, en España, en Francia, Italia, Argentina. Estuvo casada con Enrique Álvarez, de quien tuvo un hijo, desde el año 1931 al 38. Después fue la esposa de Agustín Lara, en el año 1945 hasta el 47. Estuvo casada con Jorge Negrete, un matrimonio que se llevó a cabo en el año 1952 hasta 1953, en que fallece Negrete. Alex Berger también fue otro de sus matrimonios en el año 1956 hasta su muerte en el año 1974. Su hijo Enrique Álvarez Félix, conocido actor de la televisión mexicana, murió realmente joven. María recibió los premios Ariel como mejor actriz por la película Enamorada, Río Escondido, Doña Diabla, El Monje Blanco, Camelia. En el 89 recibió Diosa de Plata por su carrera internacional como actriz. Medalla al Mérito Artístico de la ANDA en el 91, condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en el año 96. Recibió la Orden de la Legión Francesa. La película Enamorada de 1946, Río Escondido en el 47 y Maclovia en el 48, la consagran a nivel internacional. Después, contratada por el productor español Cesario González, María comenzó su aventura fílmica en Europa y solo vuelve a actuar en Doña Diabla en 1949 y no volvió a filmar hasta 1952. Su carrera en España, en Francia, en Italia, donde hizo el film más caro del cine italiano en el año 1951. Conquistó también el mercado argentino. Tras la muerte de Jorge Negrete, un 5 de diciembre del año 1953, María regresa a Europa. Se queda en Francia, donde hace múltiples películas bajo el director francés Jean Renoir, al lado del mítico actor francés Jean Gabin o Yves Montand. Durante su vida fue la modelo de muchos renombrados pintores. Tuvo trato con numerosos escritores y dramaturgos, tanto mexicanos como extranjeros. Y fue la inspiración para músicos y compositores. Además de Agustín Lara, también realizaron composiciones para ella Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. El 8 de abril del 2002, en la Ciudad de México, falleció y su cuerpo fue transportado de su residencia de la Colonia Polanco al Palacio de Bellas Artes. El cortejo fúnebre fue flanqueado por una escolta de motociclistas y gente del pueblo que la acompañó. El féretro con los restos mortales de María nunca se abrió. Permaneció durante 22 horas en Bellas Artes. De allí al Teatro Jorge Negrete, donde se le rindió tributo. Y después partió el cortejo fúnebre hacia el Panteón Francés donde reposan sus restos al lado de su hijo Enrique Álvarez Félix y de sus padres. Con el paso de los años, ha surgido la Fundación María Félix. Esta fundación se ha encargado de, a través de subastas de la Casa Christi y de otras entidades privadas, de adquirir la gran mayoría de sus trajes que utilizó en las películas, sus cuadros, sus objetos personales y esta exposición que se ha presentado en los más prestigiosos museos, rinde homenaje una vez más a la inolvidable María Félix.
El espíritu de la legendaria María Félix llegó a Monterrey, y es que este miércoles se inaugura la exposición María Félix, la diva y su vestuario de cine, que se exhibirá en el Museo del Noreste. Una colección compuesta por el vestuario de sus 47 películas, muchos de ellos nunca antes vistos.
Mira, van a ver la mayor colección de objetos de María que jamás han sido exhibidos hasta el momento, aunque hemos tratado de mostrar de nuestro acervo solamente aquello, una parte de aquello que tuvo que ver con su carrera cinematográfica. Nos hemos enfocado en la vida profesional y no en la vida personal, y de alguna forma, a través del vestuario, un vestido original, una pieza de joyería.
Gonzalo Rodríguez es el presidente de la Fundación María Félix, que se dio la tarea de adquirir parte del acervo que ahora se presenta por primera vez en Nuevo León.
Ha sido una aventura con mucho sacrificio, una aventura que tal vez resulte interesante. Comenzamos a comprar y adquirir objetos de ella en la controvertida subasta de Christie's en Nueva York en el año 2007. Seguimos adquiriendo piezas de algunas personas que compraron en esa subasta. Habían otros que habían podido adquirir piezas directamente de las casas de María, y la mayoría de lo que van a ver aquí vino directamente de los armarios de María Félix.
En la colección usted podrá admirar los trajes que la diva de México usó en sus películas, algunos tan icónicos que será difícil creer estar frente a ellos.
El 95% de los trajes que María portó desde el principio, desde su primera película hasta su penúltima, son de Armando Valdés Pesa, un mexicano que se convirtió en su amigo más leal, en su confidente, en su confesor. Pero también hemos querido incluir trajes que Dior le hizo en los años 50. La vistió Cristóbal Balenciaga también. Y esto es solamente asomarnos a la importancia que tenía María.
El tesoro de la colección es el vestido que María Félix usó en su boda con Jorge Negrete en 1952.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Cuerpo de mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo vivo con sentimiento, mi pensamiento de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía un ratito se hizo un poquito de sed. A besarte y así entregarte toda mi vida. amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotando lo traigo lleno de flores como una ofrenda para postrarla bajo tu planta. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes.
¿Quién nunca ofendió a alguien? Oiga, que una palabra dicha en un momento equivocado, un mal comportamiento, una mala interpretación. Probablemente todos hemos pasado por alguna situación en que ofendió o lo ofendieron. ¿Y cómo lidiar con algo o con alguien que nos hizo daño? ¿Cómo vamos a disculparnos por un error que hemos cometido y seguir adelante sin el peso en la conciencia? Y bueno, la respuesta está en el perdón. ¿Qué trabajo cuesta perdonar de verdad, de todo corazón? Es una decisión interior que se traduce en una acción. Hay amor cuando hay perdón. Tanto la persona que perdonó como la persona perdonada se liberan de la tristeza y de la culpa. Y hay muchas personas que cometen una ofensa y no reconocen el error. Por eso la víctima no puede ni debe guardarse ese sufrimiento que ha generado. Con el tiempo puede desencadenar una depresión. Es muy importante superar cuando ofendemos y tenemos que pedir perdón, y cuando somos ofendidos también tenemos que batallar con ese sentimiento que nos deja, ¿no? Reconocer los errores y corregirlos es un acto de humildad saludable. Pero créanme que ponerlo en práctica es realmente muy difícil. Tenga humildad para reconocer el error cometido, póngase en el lugar del otro, pida perdón cuando lo crea necesario, escuche la queja del otro hasta el fin, antes de tratar de justificarnos. Y piense seriamente en lo que podemos hacer para disminuir ese dolor, sobre todo para eliminar ese sentimiento de culpa. Debemos perdonarnos a nosotros mismos.
Corazón y yo hablamos hoy de ti. Y él me decía, qué triste está sin ti, solo piensa en ti, que aún no te olvida, que ya te perdonó, que ya se le cerró su vieja herida. Que olvide, que olvide, mi corazón y yo. Hablamos hoy de ti y me repetía, olvide ya el rencor que no sienta temor y olvide tus mentiras. Pero no, yo no te perdono, te juro que me esté muriendo de amor. Yo no te perdono aunque esté traicionando a mi corazón, aunque renuncie a mi único amor. Pero no, yo no te perdono porque tú te fuiste cuando más te quería. Pero no, destrozando mi vida. Pero no, yo no te que no voy a perdonarte, no, adiós para siempre. Amor. Mi corazón y yo hablamos hoy de ti y me repetía. Olvide ya el rencor, que no sienta temor y olvide tus mentiras. Pero no, yo no te perdono, te juro que me esté muriendo de amor. Yo no te perdono aunque esté traicionando a mi corazón, aunque renuncie a mi único amor. Pero no, yo no te perdono porque tú te fuiste cuando más te quería. Pero no, porque tú te marchaste con él destrozando mi vida. Yo no voy a perdonarte, no, adiós para siempre, amor.
Buena compañía, el tiempo va muy deprisa. Deseándoles una mañana, una tarde, una noche, las 24 horas más maravillosas. Y recuerden siempre que nos agrada tenerle a esta hora.
Lindas cubanas, si paso por paso franco, alma mía, nunca me diga que no. Si mañana yo me muero, lleguen flores.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social, del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el